Además, el que enciende las lámparas es una persona santa, un sacerdote, alguien que pertenece a Dios, saturado con Dios, que vive completamente para Dios. La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
La Biblia es un libro maravilloso y ciertamente es único, pues no hay otro libro igual. Pero muchos hemos podido experimentar que la Biblia también es un libro muy misterioso y que no es tan fácil de entender. Es posible que cuando leamos la Biblia casi no veamos o entendamos nada. Pero agradecemos al Señor que otras personas han ido delante de nosotros. A lo largo de las generaciones, algunos siervos fieles de Dios han recibido las llaves que han abierto este libro maravilloso. En el último siglo, Watchman Nee y su más cercano colaborador, Witness Lee, no solo recibieron alguna de estas llaves, sino que además nos las pasaron a nosotros. Y es por ello que tenemos el Estudio Vida de la Biblia. En esta ocasión, este Estudio Vida es titulado El alumbrado de las lámparas y las vestiduras sacerdotales, primera parte. Y para darnos los comentarios, nos acompaña Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Muchas gracias. Siempre considero que es un privilegio estar aquí para hablar acerca de estos pasajes de la Biblia.
Guido, en esta ocasión veremos una transición muy interesante. Hemos dedicado varios programas para estudiar en Éxodo 27 los detalles del atrio exterior del tabernáculo. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 28, leemos el relato acerca de las vestiduras sacerdotales. Es por ello que hoy veremos esta transición y escucharemos ejemplos de parte de Witness Lee acerca de cómo estudiar la Biblia. Bueno, al final de Éxodo 27 tenemos un pasaje muy corto, los versículos 20 y el 21, que dicen de la siguiente manera: Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿No le parece, Guido, que esta es una transición interesante entre estos dos capítulos?
No solo es interesante, sino que además es sorprendente. Todo el capítulo 27 de Éxodo habla acerca del altar de bronce y del atrio del tabernáculo. Y al final, de repente, empieza a hablar acerca del aceite para las lámparas y del alumbrado en el lugar santo. El programa hoy será muy interesante porque habla de cosas que difícilmente podríamos descubrir en nuestra lectura de la Biblia.
Bueno, entremos de una vez al tema de hoy. Comencemos el Estudio Vida con Winnesley.
It is a surprise to all of us, maybe.
Posiblemente es muy sorprendente para todos nosotros que al final del capítulo 27 de Éxodo haya dos versículos que hablan de encender las lámparas del candelero en el tabernáculo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué, después de hablar una larga porción del tabernáculo, se incluye aquí este asunto de prender las lámparas, el cual no parece tener relación con el tabernáculo ni con su mobiliario? ¿Por qué este capítulo termina con una palabra acerca de encender las lámparas? Al leer los capítulos 27 y 28 de Éxodo, me di cuenta que el capítulo 28 también comienza con la conjunción y en el hebreo original. El capítulo 28 es una larga porción que habla de las vestiduras de los sacerdotes. Así que, después del extenso relato sobre el tabernáculo con su mobiliario y el atrio, Moisés añade una sección corta de hacer arder las lámparas, y luego habla acerca de las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué Moisés haría esto? Necesitamos encontrar la razón por la que Moisés relaciona estos dos asuntos. Bueno, miren, el encender las lámparas era una acción santa. Estas lámparas no estaban en un lugar común, sino en el santuario, en el lugar santo. Esta era una tarea santa. La gente común no estaba calificada para encender las lámparas. Se necesitaban personas santas que encendieran las lámparas santas que estaban en el lugar santo. Así que se necesitaba un sacerdocio que encendiera las lámparas, ya que este era un servicio sacerdotal. Según la Biblia, desde el punto de vista espiritual, un sacerdote es aquel que había sido totalmente poseído por Dios. Y de acuerdo con el concepto del Nuevo Testamento, un sacerdote no es solo uno sobre el cual Dios ha tomado posesión, sino también uno que está lleno y saturado de Dios. En otras palabras, su interés es solo Dios. Las lámparas del lugar santo solo podían ser encendidas por esta clase de personas, las que tenían un servicio que se llamaba el servicio sacerdotal.
Guido, ¿no le parece que este es un excelente ejemplo acerca de cómo estudiar la Biblia? Aunque no salta a primera vista, aquí vemos una clara conexión entre encender las lámparas en el lugar santo, lo cual está al final del capítulo 27, y las vestimentas sacerdotales mencionadas en el capítulo 28. Por lo cual me pregunto, ¿podía cualquier persona encender las lámparas?
No, es muy claro que solo aquellos que eran sacerdotes podían encender las lámparas en el lugar santo. Así que la pregunta que debemos responder es, ¿qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es uno que está lleno de Dios y que ha sido saturado de Dios. Solo esta clase de persona estaba calificada para encender las lámparas. Podríamos pensar que si una persona era buena y educada, entonces estará calificada para encender las lámparas del candelero. Pero eso no era suficiente, pues tal persona todavía sería una persona natural, una persona común. Para poder encender las lámparas del santuario, se requería ser un sacerdote, una persona llena y saturada de Dios. Los que creemos en Cristo somos los verdaderos sacerdotes. Como tales, debemos estar poseídos por Dios, llenos y saturados de Él. Además, un sacerdote es alguien que pertenece totalmente a Dios. Es decir, su vida y existencia son totalmente para Dios. Cuando esta clase de persona habla, inmediatamente se encienden las lámparas y brilla la luz de Dios. Aquellos que realmente están llenos de Dios y consagrados a Él, realmente son los sacerdotes de Dios que encienden las lámparas de la revelación divina. Ellos no dependen de ninguna luz artificial ni natural, sino irradian aquella luz que proviene de la revelación de la palabra santa. Encender las lámparas del lugar santo requiere del servicio de una persona como esta. Por tal razón, hacemos énfasis en el hecho de que encender las lámparas era un servicio sacerdotal.
Por supuesto que no estamos hablando de los sacerdotes en el sentido formal u oficial. No nos estamos refiriendo a personas que tienen el título u oficio de sacerdote. Más bien, en el cuerpo de Cristo, cada creyente es un sacerdote y puede desempeñar la función sacerdotal al vivir en la presencia de Dios. De esta manera, recibiremos la luz genuina, la luz que proviene de Dios en su palabra, y no dependeremos de nuestra inteligencia natural ni de alguna luz artificial. ¿No es así, Guido?
Bueno, Víctor, tenemos que reconocer que no todos los que hablan por Dios irradian una luz genuina. Muchas veces escuchamos sermones que presentan muy buenas ideas y muy buenas opiniones acerca de versículos bíblicos, pero esto puede ser solo luz natural o artificial. Solo una persona que está poseída por Dios, que está saturada con Él y que vive por Él, podrá encender las lámparas del candelero e irradiar la luz genuina. Es maravilloso estar en una reunión en la que los cristianos se reúnen y experimentan la luz genuina que proviene del disfrute de Cristo.
Amén. Bueno, continuemos el estudio vida.
When such a holy person, like the priest,
cuando una persona santa, como un sacerdote,
comes into the holy place of God dwelling.
Entraba en el lugar santo.
To light the lamp.
Para encender las lámparas.
And this implies a lot.
Tenemos que darnos cuenta que esto tiene mucho significado. Todos sabemos que hoy día el cumplimiento de la tipología del tabernáculo es la iglesia, la cual es el verdadero tabernáculo, o sea, que es la verdadera morada de Dios. La iglesia es la morada de Dios. El lugar santo se encuentra en la iglesia, y la iglesia es el santuario de Dios. Pero es muy posible que un grupo de creyentes se reúnan como la iglesia, y allí se estén reuniendo en tinieblas. Es posible que se reúnan en el santuario, pero que estén a oscuras. Yo he asistido a reuniones como esas. Les digo, santos, yo puedo hablar de esto porque yo mismo he tenido esa experiencia. Por muchos años me reuní con otros en un santuario oscuro. Todos los que nos reuníamos éramos cristianos genuinos. Sin embargo, no teníamos la luz divina. A veces había algo de luz, pero era luz natural. Esa luz provenía de los que hablaban de la cultura o de la filosofía. Muchas veces lo que hablaban eran puros conceptos naturales que provenían de diferentes personas. Pero, aunque había la luz natural y había luz hecha por el hombre, no teníamos la luz santa. No teníamos la luz de Cristo, el Cristo quien es la corporificación del Dios triuno. No teníamos su humanidad ardiendo con el Espíritu de Cristo. Un Cristo que ha pasado por la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. Al estudiar el cuadro que nos presenta el candelero que estaba en el lugar santo, vemos la corporificación de Dios, o sea, cómo Dios fue encarnado. Vemos su naturaleza divina, vemos la humanidad de Cristo y el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios es ahora el Espíritu de Cristo, que procede de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Además, el que enciende las lámparas es una persona santa, un sacerdote, alguien que pertenece a Dios, saturado con Dios, que vive completamente para Dios. Todo lo que esa persona hace en el lugar santo es encender las lámparas. Y él proporciona luz en todo lo que dice y todo lo que hace. Todos sus actos son como la luz proveniente de las lámparas. Siempre que un grupo de creyentes se reúnan sin estos sacerdotes, esa reunión será en tinieblas. Tal vez algunos digan algo de acuerdo a sus conceptos humanos, y otros lo digan conforme a sus ideas naturales. Y como resultado, en esa reunión, tendrán la luz natural y la luz hecha por el hombre, pero no tendrán la luz divina ni la luz santa. Pero supongamos que cuando los creyentes se reúnen, todos son sacerdotes. Y cuando ellos hablan, todo el santuario estará lleno de luz, la luz divina. Y esta luz proviene de la corporificación del Dios triuno, proviene de la naturaleza divina o de la humanidad de Cristo, y el Espíritu de Dios llega a ser el Espíritu de Cristo, que proviene de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección de Cristo.
Guido, hemos visto claramente en los programas anteriores que el tabernáculo es la casa de Dios, que hoy día es la iglesia. El lugar santo no tenía ventanas, por lo tanto, no entraba ninguna luz natural. La única luz era la que provenía de las siete lámparas del candelero de oro, y los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener estas lámparas encendidas. Entonces, ¿qué significa todo esto relacionado con nuestra experiencia en la vida de iglesia?
Esto realmente significa que si una persona deseaba estar calificada como sacerdote para encender las lámparas, debía vivir en la presencia de Dios. Creo que ya hablamos acerca de esto, pero quisiera enfatizarlo nuevamente. Por ejemplo, si nos reunimos para hablar de manera natural acerca de la Biblia, refiriéndonos a nuestra cultura o ideas filosóficas, sin disfrutar a Cristo, la lámpara divina no se encenderá. Esa luz natural es el conocimiento humano o la filosofía. Por lo tanto, no tiene ningún valor espiritual. Encender la lámpara significa que cuando un creyente ha nacido de nuevo y va a una reunión cristiana y habla la palabra de Dios conforme a las experiencias que ha tenido de Cristo, esa reunión estará llena de luz divina. Esta clase de personas son los verdaderos sacerdotes. No estoy hablando de ser sacerdotes de manera formal, oficial o por nombramiento, sino que ser sacerdotes consiste en ser personas que están poseídas por Dios, que llevan el vivir de un Dios hombre y cuando hablan la palabra, lo hacen basados en las experiencias que han tenido de Cristo. Esto está tipificado por el hecho de que el lugar santo no tenía ventanas y por ende la única luz provenía del candelero. No había ninguna luz natural o humana. No importa el nombre que nos demos. Si no brilla la luz divina, estamos reuniéndonos en tinieblas. Podremos tener una gran cantidad de ideas y podremos llevar a cabo una gran cantidad de obras buenas, pero de hecho estamos en tinieblas. La luz proviene de las lámparas que encendían los sacerdotes.
Bueno, Guido, conforme a mi experiencia y basado en las llamadas que hemos recibido y los contactos que hemos hecho a través de este programa, puedo decirles que la luz divina ha brillado para muchos de nuestros oyentes. Muchos nos han dicho que recibieron mucha luz por medio del estudio vida de la Biblia. Así que permanezcamos en la luz y volvamos de nuevo con Witness Lee, quien hablará ahora acerca de las vestiduras sacerdotales. Adelante.
The word priesthood means two things. En la Biblia, la palabra sacerdocio tiene dos significados.
Means the priestly body. the priestly group.
En primer lugar, denota un cuerpo sacerdotal, o sea, un grupo de sacerdotes.
And then it means the priestly service.
Y segundo, significa el servicio sacerdotal, el servicio de los sacerdotes.
We are not only priests.
No solo somos sacerdotes,
we are a priesthood.
Sino también somos el sacerdocio.
The priestly body.
Somos sacerdotes cuando estamos juntos, de manera corporativa. Y puesto que somos un sacerdocio, cuando un hermano da un mensaje en la reunión, él no está solo. Más bien, todo el cuerpo sacerdotal habla junto con él. Siempre que tenemos tal hablar en una reunión, las lámparas alumbran y la reunión está llena de la luz divina. Hemos dado énfasis al hecho de que la luz divina, la luz santa, se relaciona con la encarnación, o sea, la corporificación del Dios triuno, la naturaleza divina, la humanidad de Cristo y el Espíritu de Cristo. Y Cristo mismo pasó por la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. ¡Vaya! Encender las lámparas literalmente quiere decir que ellas asciendan. Es hacer que las lámparas se levanten, asciendan. Ahora, ¿qué significan las vestiduras sacerdotales? ¿Cuál es el significado espiritual de las vestiduras? El significado de las vestiduras sacerdotales es que son la expresión de Cristo en el sacerdocio. Esto quiere decir que las vestiduras representan a Cristo vivido por el sacerdocio. Si en nuestro diario vivir no tenemos la expresión de Cristo, todo lo que hagamos en las reuniones de la iglesia será una hipocresía. Nuestro hablar y nuestras actividades en las reuniones serán actividades hipócritas. Lo que califica a un sacerdote para encender las lámparas que están en el lugar santo es la expresión de Cristo. Si nuestro hablar en las reuniones es con hipocresía, o sea que no expresa a Cristo genuinamente, experimentaremos muerte, lo que traerá tinieblas. Por lo tanto, si queremos encender las lámparas que están en el santuario, tenemos que llevar las vestiduras sacerdotales. Esta es la expresión que nos califica para poder encender las lámparas en la morada de Dios.
Guido, uno de los oficios del sacerdote en el lugar santo era cuidar de las lámparas, manteniéndolas llenas de aceite y despabiladas. Pero antes de que el sacerdote pudiera entrar en el santuario, primero debía vestirse con las vestiduras sacerdotales apropiadas. Por lo tanto, ¿qué significan estas vestiduras en la vida de iglesia actual?
En mi respuesta simplemente quisiera seguir la línea que Winnesley trazó. Las vestimentas sacerdotales que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran en realidad vestimentas físicas. Pero esos sacerdotes representan a personas que están llenas de Dios, cuya expresión era Dios mismo. Hoy día nosotros necesitamos ser aquellos que experimentan a Cristo como el Espíritu en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte y aún en su resurrección. De esa manera estaremos vestidos de Cristo y nuestra expresión será Cristo. Solo aquellos que tienen la vestimenta apropiada pueden entrar al santuario a encender las lámparas. Cada creyente puede disfrutar a Cristo y experimentarlo para así expresarlo y traer luz a las reuniones. En otras palabras, cada creyente puede ser un sacerdote neotestamentario que al disfrutar y experimentar a Cristo, encenderá las lámparas en el lugar santo. Yo nunca hubiera visto esto por mí mismo. Así que agradezco al Señor que por este ministerio hemos recibido tan grande luz.
Entonces, Guido, podemos afirmar que este ministerio es la acumulación de la revelación divina en la Biblia, recibida por muchos siervos fieles de Dios a lo largo de las generaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy.
Ha sido un placer estar de nuevo en el programa con vosotros.
Mm.
Living Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3 dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32 dice que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2:2 nos habla de un misterio que es el misterio de Dios. Y 1 Timoteo 3:16 también menciona otro misterio que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.